Adiós, Eva.
Hasta el lunes, buen fin de...
Igualmente.
Derrotero.
Pásalo bien.
Camino, dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto.
Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
¿Pero qué, nos vamos?
Dirección que se da por escrito para un viaje de mar.
Paséis buen fin de...
Libro que contiene un derrotero.
Hasta luego.
Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos.
Derrota.
O rumbo.
Derroteros.
Pensar paseando con Sabina Urraca. Pensar paseando con Sabina Urraca.
Que esta semana en sus derrotas ha pasado más por aquí que por su propia casa. Así que le he ofrecido, si quiere, montarse una oficina o montar su oficina aquí en esta, pero me ha dicho que tiene otra, ¿verdad?
Tengo y me estoy construyendo mi propio cuarto propio.
Bueno, muy bien. Qué suerte, amiga.
Sí, estoy muy contenta, la verdad. Es una suerte total.
¿Y cómo se llama ese sitio?
Pues se llama El Huevo, precisamente. O sea, es que además hoy viene a cuento porque vengo a hablar de huevos. Se llama Huevo porque era una antigua huevería de mi querido ex huevero Paco, que me lo ha dejado. Entonces siempre lo llamábamos El Huevo al local.
Estava escoltant a Javier Crudo de Fons i també a Sabina Urraca, amb qui col·labora doncs, amb una periodicitat de cada 15 dies aproximadament per a reflexionar, per xerrar sobre un concepte, com vèiem en aquesta darrera edició d'aquest podcast de Rotero, de Carne Cruda, parlava dels ous, és interessant. Això, na Sabina Urraca, ella és escriptora, és periodista, és editora basca de naixement, però criada a Tenerife, viu a Madrid des de fa ja més de 20 anys i ha col·laborat amb molts mitjans espanyols, com El País, Cinemania, El Diario, Salvaje, Vice, Zenda, i ha entrevistat a personalitats tan diverses com Limonov, Chicholina, Joaquin Phoenix o La Veneno. Però sobretot, el que fa la Sabina Urraca és escriure i publicar llibres excel·lents. Per exemple, en aquest cas, El Celo, el llibre, diuen, la millor novel·la de 2024, per exemple, per al Cultural, o un dels meus llibres d'aquell mateix any, l'any passat, per Babelia, El Mundo o La Cadena Ser, o, per exemple, més recentment, ha publicat Escribir antes de Comissura. En aquest cas, El Celo el podeu trobar amb Alfaguara, Escribir antes amb Comissura, en aquest cas, una mena doncs, de no ficció sobre l'hàbit, sobre l'ofici d'escriure. Avui volem xerrar amb ella de diverses coses i mos atén des de l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia, muy buenos días, Sabina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera, Ibiza. No sé si conoces estos lares, no sé si conoces estas latitudes.
Sí. Bueno, he ido varias veces, conozco todas las islas y estuve también de residencia en Menorca, en Espar Cultural.
Ah, muy bien. Es unas cosas que tú coleccionas, aparte de publicaciones de libros, becas y residencias. Entre ellas, una que me flipa, que es la de Iowa, porque Iowa es como es ahí la América profunda perdida en el centro del país, ahí entre graneros y gente pues que tiene pues el cuello quemado, ¿no?
Detrás,
pero tiene seguramente la residencia literaria o la escuela de escritura creativa, si no la más importante, las más importantes de Estados Unidos. ¿Y tú conseguiste entrar allí?
Sí, estuve allí un año. La verdad, fue muy interesante. Debo decir que Iowa, ¿no? Iowa sí es como un poco como un reducto pequeño, ¿no? Cultural y artístico, muy centrado en la escritura, que está en medio de, en efecto, estos campos de maíz, ¿no? Y estos carteles contra el aborto y estos carteles que te dice que Dios te está observando todo el rato. Es un contraste muy interesante, la verdad.
Muy bien. Sabina, escucha, déjame preguntarte, te escuchamos con Crudo aquí en el Derroteros. ¿Cómo se levanta una y se mira en el espejo pues prácticamente cada día diciendo, jo, comparto espacio con Santiago Albarrico?
Pues bueno, es maravilloso, la verdad. ¿Qué voy a decir? Sobre todo a mí me gusta mucho tener la oportunidad de obsesionarme con un tema cada 15 días, ¿no? Y estar durante esos 15 días un poco recopilando y pensando alrededor de ese tema. Es maravilloso. Obviamente, claro, lo hacemos completamente diferente, ¿no? Y yo a Santiago debo decir que lo escucho, pero no escucho todos los programas porque algunas veces te puedes contaminar un poco del modo de ver, bueno, sería muy difícil, ya me gustaría a mí contaminarme, del modo de ver de Alba Rico, pero como que tienes que mantener un poco tu propia línea, ¿no? De modo de hacer, de modo de obsesionarte con ese tema. Entonces es como que siempre intento mantenerme cerca pero alejada.
Molt bé, recordem que en aquest cas Derroteros és un podcast que neix una miqueta del carne cruda o que és en aquest cas doncs, paral·lel al que fa Javier Gallego doncs, amb el carne cruda. És un vessant o en aquest cas doncs, una via molt personal en el qual es conversa passejant entre cometes metafòricament una setmana amb el filòsof Santiago Alba Rico, aquí també hem entrevistat, i un altre doncs, amb ella, amb la Sabina, i us val molt la pena, perquè això, doncs, com te prepares una, en este caso, toda una hora de conversación sobre el huevo?
Pues es que es inevitable, o sea, creo que muchas veces hay como ciertos conceptos con los que estoy obsesionada o me obsesiono, ¿no?, durante unas semanas y no, el mundo no me deja de dar todo el rato como pequeñas referencias o ideas acerca de ese tema, ¿no? Solo tienes que centrarte en una cosa y observar el mundo y entonces te das cuenta de que el mundo todo el rato te ofrece reflexiones sobre, en este caso, el huevo, ¿no? Ahora últimamente estaba pensando en un derrotero sobre cajas, por ejemplo, ¿no? La caja como concepto. Entonces, en el momento en el que piensas en esa idea, ya es como cuando la gente dice que está embarazada y solo ve embarazadas, o habla de gemelos y solo ve gemelos, pues pasa eso, de pronto solo ves huevos, de pronto solo ves cajas, de pronto todo te parece una referencia a ese tema, ¿no? Y eres capaz de relacionar ese concepto con casi cualquier cosa.
Y supongo que, sobre todo, alucinas con las ideas que van viniendo. O sea, tú puedes tener ya unas ideas preconcebidas, puedes tener unas imágenes, puedes tener una relación concreta, específica con este concepto, pero a medida que va pasando la semana y que vas preparando, todo esto queda, pues, diríamos, ¿cómo se llama en castellano? Sacsejado, ¿no? Queda como, sí, como un poco revuelto, ¿no? Como eras un poco como inconsciente o no tenías ni idea de todo lo demás de información que podía salir sobre este concepto, ¿no?
Bueno, y de hecho siempre se quedan muchísimas cosas fuera. Yo siempre llevo preparado muchísimo y a medida que vamos avanzando en el programa nos vamos saltando partes porque si no el programa podría durar 3 horas, ¿no? Entonces siempre dejas cosas fuera y siempre sucede que en el momento de salir de grabar del estudio me viene una idea, ¿no?, sobre ese tema a la cabeza que se me había escapado. O alguien me escribe y me dice, ¡ay, no habéis mencionado esto! Y dices, ¡ay, Dios!, ¿no? Esto se nos ha escapado. Es decir, los derroteros podrían durar días, o se podría hablar durante varias sesiones, ¿no?, varias grabaciones, varios programas solo del huevo o del lobo o de la, ¿no?, o de los rizos, ¿no? Diferentes temas que he tratado, siguen apareciendo referencias a esos temas en mi vida y es como que ya no los puedo abandonar del todo nunca.
Oye, el cielo, tu consagración, podemos decirlo así, si me permites, como escritora, ¿estás de acuerdo con esta consideración?
Bueno, no sé, son siempre grandes palabras, ¿no?, que salen un poco desde la industria literaria o desde los medios. Entonces, bueno, yo creo que nunca hay que tomárselas en serio del todo, ¿no? Consagración suena a que te puedes relajar del todo y en realidad cada libro nuevo es un reto. Yo siempre que me enfrento a un libro nuevo siento que en realidad no sé escribir. Y eso es bueno para mí, ¿no? Esta especie de inseguridad perpetua, ¿no? No confundir con el síndrome de la impostora ni nada. Yo estoy segura, ¿no?, de mí como escritora, más o menos, pero cada vez que me enfrento a un texto siento que es algo completamente nuevo para mí. Entonces, bueno, pues consagración suena maravilloso, suena a unos meses de relax, pero luego inmediatamente te pones a trabajar en otro libro y te das cuenta de que siempre vas a ser un poco una novata recién llegada a cada una de las ideas que se te ocurre.
¿Cómo creaste el mundo del celo? O sea, ¿cómo trabaja Sabina Urraca, que es una cosa que entiendo que podemos leer precisamente en tu último volumen en tus últimas publicaciones, escribir antes. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo construiste este mundo tan particular del cielo? ¿Coges notas en papel, en el móvil? ¿Cómo haces?
Pues sí, yo soy una tomadora compulsiva de notas. Estoy todo el rato anotando cosas de la vida que veo, cosas que se me ocurren. El problema es que con el celo tenía tanto miedo a entrarle al libro, ¿no? Que escribía escenas sueltas, escribía un medio capítulo, tenía un montón de trozos, ¿no? Y finalmente tuve que enfrentarme a todo ese material desperdigado, ordenarlo, desechar algunas partes, pero hubo un momento que tenía más de 500 páginas de Word y era muy difícil enfrentarse a ese volumen de notas tomadas. Entonces, claro, hubo momentos de desaliento, de decir, ¿y si lo borro todo, no? Y tiro para adelante con lo que ha quedado en mi cabeza. Por suerte, bueno, me inventé unos sistemas bastante enloquecedores, ¿no?, que requerían pegar así como si me hubiese vuelto absolutamente loca en la pared de mi casa un montón de, ¿no?, pequeñas notitas, pequeños títulos de cada párrafo, una ordenación de cada capítulo en párrafos. Y finalmente fui tirando para adelante, pero hubo momentos de verdad en los que pensé en abandonar. Por suerte he aprendido mucho y ya ahora que estoy con otra novela estoy siendo muchísimo más práctica, ¿no? Estoy intentando hacer una estructura, ordenar las notas que tengo ya desde el principio y empezar por un primer capítulo, que es algo que yo nunca he hecho. Esto es absolutamente nuevo para mí.
Entonces, este volumen que podemos leer en Comisura, escribir antes, ¿Te ha ayudado a ti misma?
Bueno, escribir antes en realidad son fragmentos seleccionados de mis diarios, ¿no? De los sí. diarios, mientras escribía el celo. Entonces, bueno, que antes has dicho no ficción y estaba pensando, ¿hasta qué punto es no ficción? Ya. Cuando son fragmentos seleccionados y reordenados, ¿no?
Es decir, que hay un tratamiento.
Falta un verano entero, está muy editado, falta un verano entero allí, de pronto, ¿no? Son como fragmentos muy, muy seleccionados. Si publicase mis diarios en bruto serían un rollo absoluto, ¿no? A nadie le interesarían. Aquí están seleccionadas las ideas que tienen que ver con la escritura, claro. con la neurosis, ¿no? De determinadas cosas relacionadas con la escritura, metáforas de la escritura. Y todo ese proceso un poco enloquecedor y algunas veces muy divertido, ¿no? Al mismo tiempo, yo me lo pasé muy bien, sobre todo en la última parte de escritura del celo, no tanto al principio. Entonces, bueno, escribir antes recoge parte de ese proceso. Luego pasan un montón de cosas que son secretas, ¿no? Que creo que no se las puedes contar a nadie, que nunca las podría publicar.
Tú, como escritora y editora, hoy en día tenemos, pues, bueno, tenemos mucho donde elegir, de mucho y muchas cosas distintas, ¿no? A través, pues, de, sobre todo, plataformas digitales, ya sean, pues, visuales, ya sean, en este caso, pues, para escuchar, ya sea para leer, etc. Por ejemplo, en el mundo de la escritura, de la literatura, tenemos un mogollón de podcasts muy interesantes, desde Los Grandes Infelices, desde, no sé, el Café de Mendel. Hay varios podcasts y también cada vez, pues, van saliendo más textos que precisamente te cuentan un poco cómo escribir, ¿no? Cómo escribir tu novela, tu libro, sí. Todo el proceso creativo alrededor de la pluma y el papel. ¿Qué consejo darías? O sea, deja ya de escuchar podcasts y leer libros sobre escribir y ponte a escribir, ¿no? ¿O qué? ¿O no? ¿Qué le dirías a alguien?
Sí. Bueno, es que a mí me da muchísimo miedo cuando la gente, por ejemplo, viene a alguna charla mía o una masterclass y toman notas de algo que estoy diciendo. Siempre suelo detener la clase y les suelo decir, ¿por qué estás tomando notas? O sea, en el sentido como que me da mucho miedo, ¿no? No estoy dando instrucciones, es imposible dar instrucciones. Ya te digo que yo cada vez que me enfrento a un texto nuevo, no a un libro, a un texto nuevo siento que no sé cómo hacerlo. Entonces creo que el proceso es distinto para cada persona. Yo jamás me he leído un manual de escritura, nunca he ido a un taller de escritura creativa que ofrezca una teoría cerrada sobre cómo escribir un libro. Estudié en la Escuela de Cine de Madrid, por ejemplo, estudié guión y odié cada segundo de la teoría sobre el guión. Entonces no creo en absoluto en que una se pueda apoyar en ninguna teoría. De hecho, incluso creo, y en esto creo que hay mucha gente que no estará de acuerdo, creo que leer mucho tampoco es, o sea, yo lo hago, leo mucho desde pequeña, pero me encuentro con muchísima gente, muchas escritoras que no han leído mucho, que no vienen del mundo de la literatura, que no están obsesionadas con escribir y que de pronto crean algo que es tremendamente bello, ¿no? Y valioso literariamente, casi sin darse cuenta. Y me parece que en esa inocencia y en ese desentendimiento hay algo interesante, ¿no? O sea, no creo que haya ni siquiera, ¿no?, que como que obsesionarse y leer a todos los clásicos, leer todos los libros. Yo lo hago y a mí eso me daña muchas veces mi propia escritura, ¿no? Ser tan consciente, ¿no?, de, o ser más o menos consciente de lo que es la literatura, de lo que... Entonces no creo ni en los manuales y ni siquiera creo en leer mucho. Yo creo que la literatura está todo el rato en la vida sucediendo, ¿no? La gente hablando a nuestro alrededor, imágenes que vemos constantemente. No creo que haya que buscarla en los libros y mucho menos en los manuales. Y tampoco creo que haya que seguir ninguna fórmula de ningún otro escritor, ¿no? Cada una va encontrando sus propias fórmulas.
Los especialistas en literatura destacan de ti tu uso de la metáfora. ¿Tú eres consciente o te comentan tus padres o gente a tu alrededor si cuando eras pequeña ya tenías esta inventiva, esta capacidad de imaginar para con otras palabras por referirte a una cosa o a otra?
Con la metáfora, no sé, con la inventiva, sí. O sea, de pequeña, pues, soy hija única y creo que eso ha hecho que pase mucho tiempo sola y que haya aprendido a disfrutar mucho de estar sola. Y desde pequeña, o sea, yo desde antes de escribir, siempre que me preguntan, ¿desde cuándo escribes? Y yo digo, yo escribo desde antes de saber escribir, en el sentido de que a mí me contaban historias y me encantaba volver a contarlas añadiendo, ¿no?, salpimentando, añadiendo detalles. Desde muy pequeñita era consciente de la diversión de la mentira, ¿no?, o de la exageración. Es algo que siempre he disfrutado mucho y que creo que es en realidad como un poco la raíz de lo literario. Y siempre tenía amigos invisibles, que me tomaba tremendamente en serio, ¿no? Es decir, yo la ficción me la tomo muy en serio. Entonces, creo que eso siempre ha estado ahí, ¿no?, y que eso forma parte de la escritura, incluso antes de saber leer y escribir.
Déjame preguntarte una cuestión no personal, pero mira, vemos en tu Instagram, que por cierto pues tienes 28.000 seguidores, que se dice pronto, pues bueno, y conocemos de tu vida pues que naciste vasca, ¿no? Naciste en Donosti, pero creciste en Tenerife, ahora vives en Madrid, pues vemos por ejemplo muchísimas fotografías del Baix Empordà, donde has estado pues relativamente reciente. ¿De dónde eres, Sabina?
Ahora mismo estoy allí, sí.
¿Dónde estás, pues... ¿De dónde estás en el Baix Empordà?
Ahora mismo estoy aquí en Albons, sí, en un patio precioso con golondrinas. Igual se han colado las campanas de la iglesia que están ya aquí al lado.
¿Qué pueblo has dicho, perdona?
Albons.
Albons.
Sí, es una residencia que se llama La Divina.
La Divina. Y eso está en el Baix Empordà, sí. Cerca de Albons, debe ser muy pequeño.
De la Escala, sí, es muy pequeñito.
Ah, de la Escala, molt bé, de la Escala. Sí. Qué bonito, sí, sí. ¿No?
Bueno,
esto es, de hecho...
Maravilloso.
De hecho, este es el Alt Empordà ya. No es el Baix Empordà, es la comarca que viene ya más tocando a Francia, claro. La Empordà, sí. que sea ahí con vientecito de siempre del norte, que refresca un poco y agua fresquita, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, más o menos, ¿eh? Hace bastante calor, sí. Pero se está muy bien aquí.
Pues, como te decía, si te preguntan, si ahora te trasladan, yo qué sé, a Japón y te preguntan de dónde eres, ¿qué dices?
Digo que soy vasco-canario madrileña. no sé... Depende del día, es decir, no sé, o sea, hay veces sí que digo que soy canaria porque es verdad que me crié allí, ¿no? Pero al mismo tiempo donde más tiempo he vivido es en Madrid, pero luego al mismo tiempo entiendo el euskera, me sé mil canciones en euskera. O sea, creo que esta pregunta de dónde eres es una pregunta que era válida en tiempos lejanos en los que una persona nacía y vivía y moría en el mismo pueblo. Actualmente nuestras identidades están tan cruzadas y tan mezcladas, ¿no? Que dar por hecho que alguien es de un lugar porque parece de ese lugar... o no, o porque vive justo en ese lugar, o porque nació en ese lugar, o sea, uno puede nacer en un sitio y al día dos de vida llevarlo a otro lugar, ¿no? Mi identidad obviamente está conformada por lo canario, mucho por lo vasco también, o sea, yo hago el esfuerzo de leerme una columna semanal en euskera para no perder como la comprensión del euskera, que es algo que un idioma que abandoné a los 5 años, pero mi padre sigue hablando en euskera, entonces está presente en mi cabeza, pero al mismo tiempo soy muy canaria, me sé todas las canciones de folclore canario y al mismo tiempo soy profundísimamente madrileña porque en Madrid es el único lugar donde nadie me ha preguntado todo el rato insistentemente de dónde soy ni ha puesto en duda mi identidad, cosa que sí que ha pasado mucho en el País Vasco y en Canarias, ¿no?
Claro.
He tenido todos los acentos, he sido todas esas personas, ¿no? Y yo pienso, bueno, ¿por qué tenemos que ser una sola cosa, ¿no? Yo no puedo serlo, es que desde pequeña he sido varias, ¿no?
No, la respuesta está clara. No, lo digo porque por ejemplo, siendo de una comunidad tan pequeña como es Formentera, ¿no? Que es una isla pues muy pequeñita, no sé si has residido nunca en una isla, bueno, claro, en Canarias, por supuesto,
sí.
Pero...
En Tenerife,
pero al ser esto una isla muy, muy pequeña, que tiene 20 kilómetros, y al final pues hay gente... Pues sí que las nuevas generaciones pues viajan un poco más, pero tienen el sentimiento como muy, muy arraigado y viven en otros sitios estudiando y tal y cual. Y también en Euskadi pues también hay pueblos pues donde la gente pues también está muy, muy arraigada, y seguro que pasa en las Canarias. Y por eso pues toda esta mezcla, me decías, me quedo con esto final, ¿no? En Madrid no me han preguntado de dónde soy. En cualquier caso, ayer leía una reflexión muy bonita de alguien que decía que Euskaldun, ¿no?, es quien tiene el euskera, ¿no? Entonces, aunque estés, en el polo sur y sigas manteniendo el euskera, será siempre Euskaldun, ¿no?
Supongo, pero también consideraría que fueron vascos mis abuelos, que en realidad fueron migrantes riojanos que llegaron de muy pequeños a servir a Vitoria, ¿no? Y nunca entendieron el euskera, también por una cuestión, ¿no?, del tiempo que vivieron y lo que era el euskera en ese momento. También considero que ellos, ¿no?, fueron, ya no viven, pero que fueron vascos. Entonces, bueno, yo creo que también delimitar exactamente qué es ser euskaldun, qué es ser canario, qué es ser, ¿no?, me parece complicado, ¿no? Y todas estas delimitaciones a mí me parecen difíciles, sobre todo porque he estado toda la vida intentando explicarme a mí misma, ¿no?, cuál era mi identidad geográfica, y finalmente he decidido, ¿no?, que bueno, que es que la realidad es que son todas ellas, ¿no?, que forman parte de mí.
Muy bien. ¿Cómo es trabajar con la pareja sentimental, en este caso con Txotxe Hurtado, por ejemplo, en este Escribir Antes?
Pues maravilloso.
Sí, ¿eh?
Nosotros ya sí que trabajamos juntos también en unas películas de animación, porque Txotxe también es animador, uh-huh. Y entonces hacemos unas pequeñas peliculetas de animación que ahora están ahí rulando por festivales, algunas se pueden mostrar, otras no, y estamos como haciendo un proyecto más grande que está formado de pequeñas películas que se llama Cocuruga, también con Elías Fraguas, que es nuestro amigo que hace el sonido. Entonces ya hemos trabajado juntos. Es maravilloso, o sea, yo nunca tendré un libro tan bonito como Escribir Antes, y es porque está él al frente, ¿no?, y porque estábamos trabajando en casa. Entonces no tienes que agendar una reunión ni reunirte, ni, ¿no?, nos reunimos en nuestro cuarto de estudio y hablamos las cosas, ¿no?, y ya está. Entonces es maravilloso, nos entendemos muy bien, entonces nos lo pasamos muy bien trabajando juntos.
Oye, ya para acabar, en La Divina, ¿sobre qué estás escribiendo? ¿Se puede decir o no?
Sí, bueno, estoy con una novela que no puedo decir todavía el nombre ni de qué va, porque el nombre es provisional, pero bueno, es una novela conformada principalmente por todo personajes masculinos. Entonces estoy como ahí fijándome mucho, es curioso, fijándome mucho en los señores, en los hombres que veo, ¿no? O sea, como que los observo más que nunca, ¿no? Observo a hombres hacer cosas por la calle, ¿no? Algunas veces saco fotos así de extranjis de lejos porque me recuerdan a alguno de mis personajes. Y bueno, poco a poco así estoy ahora mismo configurando ese universo eminentemente masculino que se va abriendo así poquito a poco, ¿no?, ante mis ojos, y voy tomando notas de conversaciones y voy, no sé, tomando notas todo el rato, pero ya con un primer capítulo casi armado, ¿no?, que me ayuda a entrar de una forma más práctica por primera vez en la novela.
No me quiero meter en un fregado, pero hubo un tiempo, ¿no?, por ejemplo, pienso en Marcel Proust, que por ejemplo se metió en la cabeza de muchas mujeres, explicaba sus sentimientos, ¿no?, de una manera brutal, ¿no?, de una manera profundísima, lúcida. Y ha habido, pues, a veces gente que se ha quejado, ¿no?, de que hombres escribieron poniéndose en la piel de las mujeres. ¿No crees que está del todo justificadísimo, pues, que como tú, Sabina, ahora mismo, pues, escribes una novela en la cual, pues, todos los protagonistas sean hombres y te metas dentro de la cabeza y el cuerpo de hombres?
Bueno, es que yo he escrito desde la voz de personas muy mayores, por ejemplo, mucho mayores que yo, ¿no? Y sería lo mismo que decir que eso es un atrevimiento por mi parte, o no sé, o sea, he escrito desde la voz de una niña, un niño, cosa que he sido, pero que recuerdo vagamente. O sea, yo creo que, no sé, un escritor o una escritora debería poder hacer absolutamente lo que le dé la gana. De hecho, teniendo, no sé, una disciplina tan barata, entre comillas, como escribir, que no es como un despliegue, como un equipo de rodaje, que cada minuto de un rodaje cuesta muchísimo dinero, ¿no? Pues sentar y escribir, inventarte y levantar un universo y unos personajes de donde sea, ¿por qué íbamos a limitarnos, ¿no? ¿O por qué íbamos a ponernos no sé, una barrera, decir, no, esto no puedo, no puedo meterme en la cabeza de esta persona, de este personaje que estoy inventando, porque no es moral o no es ético. Obviamente, en determinados casos, o sea, creo que hay que documentarse y preguntarle a gente, pero en principio yo creo que no hay límites en ese sentido. Por lo menos yo me dedico a esto precisamente porque no hay límites, porque puedes jugar un poco a ser una diosa que controla, ¿no?, un universo que tú misma has inventado. Es como, yo siempre lo comparo como si fuese una casita de muñecas y hubiese un montón de personajitos pequeños y tú los manejases y pusieses sus voces, como cuando jugabas de pequeña, ¿no? Puedes inventar lo que sea y puedes ser quien quieras.
Hem xerrat aquest matí amb la Sabina Urraca, us ha vingut molt de gust fer-ho, podeu trobar qualsevol dels seus llibres que han sigut molt ben vinguts i molt ben rebuts per la crítica, des de Senyor con la chica que robava un caballo amb lengua de trapo, o aquest El Celo, que tant ho ha petat en només un any, ja va per la 6a edició, en aquest cas editat per Alfaguara, o aquest Escribir antes, aquests diaris enfocats doncs, en el procés doncs, precisament de les escriptures, que està ara mateix en comissura. Oye, ¿con qué estás escuchando actualmente? ¿O qué es una canción que siempre te acompañe? O yo qué sé, ¿qué canción acabarías esta entrevista?
Pues me gusta muchísimo una canción que además sale en Escribir antes, que la he escuchado obsesivamente al final de la escritura del celo, que se llama Lo material, de Elena Burke.
De Elena Burke, Lo material.
Burke, sí. Lo material, sí.
Pues ahora la buscamos y salimos con ella. Sabina, nada, muchísimas gracias. No te olvides nunca de regresar a las islas, sobre todo pues,
no,
las nuestras.
Tengo muchísimas ganas.
Las nuestras, Ibiza, y sobre todo Formentera, que está muy bien, sobre todo para eso, para escribir, sobre todo, yo te diría, de octubre a mayo, yo creo que no encontrarás sitio mejor. Un abrazo.
Qué bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Saludos.
Chao.
Sí, yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor, sí. Yo no quiero hablar del mar, solo quiero su sal, porque de la vida lo material solo voy a tocar. Es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. Existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más, más. No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar, y de la luna cuando estés tú solo quiero su luz, porque de la vida voy a cantar. Realidad nada más, es que existir me interesa más que soñar. Solo voy a luchar por vivir más y más y más. Por vivir más y más y más y más.